Licenciado Alejandro Falla, antes de ello, yo quisiera recordarles a todos que en la reforma constitucional que se hizo hace ya más de 4 años, con respecto a la Comisión Federal de Competencia Económica, se estableció un procedimiento para nombrar a los comisionados integrantes. Y este procedimiento consiste en una convocatoria pública que se hace con suficiente antelación para que se inscriban quienes consideren que pueden ocupar ese cargo. Una vez que estén inscritos, tienen que someterse a una batería de pruebas que conducen y definen el Banco de México, el INEGI y la Coneval, ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Evaluación Educativa. De Evaluación Educativa. Estos tres organismos, después de avalar a todos los aspirantes, hacen una lista de los 5 mejores y la envían al Presidente de la República. El Presidente de la República tiene que mandar al Senado a uno de esos 5 integrantes, proponiendo en este caso para la sustitución de uno de los comisionados que termina. De tal forma que lo que vamos a hacer aquí en las Comisiones Unidas es someter a consideración de ustedes la viabilidad y la ratificación de Alejandro Falla. Si no fuera así o si el Pleno lo rechazara, entonces el Presidente tendría que elegir a otro de los 5. ¿Sí? Hasta agotarse esa lista de 5, entonces habría otro procedimiento, si así fuera. Este es un procedimiento que verdaderamente innovó la forma de elegir integrantes de órganos colegiados, y que entre sus 2 virtudes más importantes es que pone en manos del Presidente a candidatos que son los mejor evaluados. O sea, garantizamos en buena medida la calificación de las personas, mujeres u hombres que son propuestos. Y lo segundo, que es no menos importante, quita el tema de las cuotas partidistas, despartidiza un tema que no tiene por qué estar partidizado. Y esos son dos grandes virtudes que ha tenido. También ha tenido algún defecto que en el futuro podrá analizarse, y que no es el caso ahorita venirlo a comentar, pero que tiene que ver con el que daría vueltas. Vamos, quien se han inscrito en el primer concurso lo volvieron a hacer el segundo, lo volvieron a hacer el tercero, y es un tema que tiende a que quienes están en la comisión estén ocupando los cargos de la comisión, pero eso es un tema que valoremos posteriormente. Yo le pediría al senador Jesús Santana que nos hiciera favor de leer una breve reseña del currículum de nuestro compareciente.
Con mucho gusto, señor presidente. Senador Héctor Larios Córdoba, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Compañeros senadores, legisladores, brevemente un resumen del currículum presentado por el CEA Alejandro Falla Rodríguez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene maestría en políticas públicas comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una maestría en Derecho Europeo y comparado por la Universidad de Oxford. Asimismo, cuenta con diplomados en contratos mercantiles y negocios en la Universidad Iberoamericana y en Derecho Internacional Público y Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en los Países Bajos. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la COFESE. Ocupó los cargos de jefe de Unidad de Diseño e Implementación de Políticas Públicas para la Productividad, también de Director General de Inversión Extranjera y Director General Adjunto de Asuntos Internacionales, todos ellos en la Secretaría de Economía durante los años del 2004 al 2014. En el ámbito académico, destaca su labor como profesor del Diplomado en Regulación en el CIDE. También es maestro de posgrado impartiendo diversas materias en Derecho Económico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es profesor de Contratos, Inversión Extranjera, Tratados Internacionales y Derecho Económico de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, ha publicado y colaborado en diversos artículos para distintos medios impresos y electrónicos. Es un breve resumen del hoy candidato y aspirante, señor presidente.
Muchísimas gracias, senador Santana. Bien, ahora tiene el uso de la palabra el compareciente para exponer lo que a su juicio considere conveniente.
Con su venia, señora presidenta, señor presidente, haré una intervención breve para poder dar espacio suficiente a un intercambio de preguntas y respuestas. Primero que todo, agradezco a las senadoras y senadores integrantes de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos por la oportunidad que me brindan este día para compartir con ustedes las razones que me llevaron a participar en el proceso para ocupar la posición de comisionado en la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE. Hace poco menos de 4 años, con la participación decidida de esta Cámara Alta, nuestra Carta Magna fue reformada para fortalecer el régimen de competencia. Es así como nace la COFECE, órgano autónomo del Estado mexicano responsable de promover y proteger el proceso de libre concurrencia y competencia en los mercados. Este cambio, de la mano con la posterior publicación de la Ley Federal de Competencia Económica vigente, establecieron atribuciones, procedimientos y herramientas que permitirán lograr este mandato de manera más eficaz. En su momento, esta histórica reforma reconoció como nunca antes el valor de la competencia como motor de prosperidad y bienestar. En efecto, la evidencia alrededor del mundo es contundente. Mayores grados de competencia están directamente asociados a mayores niveles de productividad, crecimiento e innovación. Sobre todo elevan el poder adquisitivo en favor de las familias, lo que cobra especial relevancia para el caso de México. Está por demás documentado que los deciles de menor ingreso destinan una alta proporción de su ingreso a consumir con un sobreprecio bienes y servicios en mercados con poca o nula competencia. De que la competencia debe entenderse desde una perspectiva económica, pero sobre todo social. Es por ello que la economía mexicana podrá despegar y alcanzar su enorme potencial solo en la medida que tengamos mercados competidos en todos y cada una de las actividades económicas. Para lograrlo es necesario trabajar en múltiples frentes. El mercado no funciona por sí solo y por esa razón es necesaria la acción pública. Creo en ello y por eso con gran convicción mi carrera ha girado alrededor de la política pública, la regulación y el derecho de la competencia. Actualmente, lo digo con orgullo, trabajo para la misma institución para la cual he sido nominado. Me consta el talento humano que ya existe, la calidad de liderazgo de la comisionada presidenta y la solvencia y profesionalismo de todos los comisionados. Sobre todo estoy convencido del valor e impacto de lo que hacemos. Esto me animó a inscribirme y participar en este proceso de selección que, como comentaba el senador Larios, es administrado por un comité independiente de evaluación en términos del artículo 28 constitucional y está basado en el estricto perfil de los aspirantes. Quiero trabajar en la misma institución, pero ahora desde el Pleno. Estoy convencido que mi preparación y trayectoria, mi formación integral en la administración pública a lo largo de los años, así como la imparcialidad, integridad y autonomía que desde luego garantizo, me permitirán aportar valor agregado y contribuir al avance del mandato constitucional que ustedes marcaron en favor de la competencia. Mi interés es sumar y contribuir de forma proactiva y constructiva. Soy consciente que ser comisionado implica formar parte de un órgano colegiado donde la idea es justamente deliberar, contrastar ideas y optar por la mejor solución y alternativa técnica en beneficio de la economía y de la sociedad. Creo en el valor de la autonomía de la institución, así como la importancia de tomar decisiones basadas en el mérito técnico, libres de cualquier sesgo o interferencia. Las decisiones de cualquier autoridad deben privilegiar el interés público sobre cualquier otra cosa y estar basadas siempre en la legalidad y respetar los principios de debido proceso. Son valores que siempre defenderé. El esfuerzo por la competencia debe ser sostenido y permanente. Se necesita un esfuerzo de Estado. La COFECE es parte de este esquema. Es necesario castigar con severidad cualquier práctica anticompetitiva que lesione y erosione el bienestar de los consumidores, prevenir fenómenos de concentración anticompetitivos y promover una cultura de la competencia en todos los ámbitos de la vida pública, privada y social. A casi 4 años de su creación, la COFECE ha sentado bases institucionales sólidas y muestra una actividad intensa y productiva. Sin duda tenemos, gracias a la reforma que ustedes aprobaron, un sistema más robusto, creíble y confiable. Pero desde luego hay cosas por hacer y por mejorar. De manera creciente, la institución debe rendir más y mejores resultados. Una visión de mejora continua es esencial, quiero ser parte y promotor de ello. Pero también es necesario que todas las autoridades e instancias públicas sean copartícipes de esta tarea, diseñando reglas del juego y condiciones que propicien competencia, equidad competitiva y ofrezcan mayores oportunidades y libertades económicas para todos. En este sentido, la COFECE debe sumar esfuerzos, sostener un diálogo con esta Cámara Alta, con cualquier actor relevante, a fin de hacer un frente común en un objetivo que nos una a todos, hacer que los mercados funcionen para la sociedad. Finalizo agradeciendo al equipo, al Ejecutivo por esta nominación, a estas comisiones y al Senado de la República por considerarla, a mi equipo y colegas de la COFESE por tantos años de trabajo. Sería para mí un gran honor ser comisionado y trabajar para mi país desde esa posición. Muchas gracias, estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener.
Bien, vamos a después de agradecer al compareciente su presentación, vamos a preguntar a las senadoras y senadores quiénes quieren hacer uso de la palabra. El senador Ernesto Gándara.
Yo también.
La senadora Dolores Padierna. El senador Benjamín Robles y Jesús Priego. Adelante, senador.
Gracias. Muy buenos días, compañeros, señor presidente, señora secretaria, compañeras, senadores y senadores de esta comisión. Licenciado Alejandro Falla, bienvenido y desde luego reconocimiento por su trayectoria dentro de la institución, dentro del sector y desde luego muy ligado a los temas de competencia económica y de todo el entorno que esto conlleva en estos tiempos del siglo XXI, en donde la sociedad y la economía avanzan de una manera muy intensa, en la cual debemos de estar a la par en la normatividad, en la reglamentación, en la aplicación y en el cuidado de las buenas prácticas para efectos de competencia, para efectos de transparencia, para efectos naturalmente de poder dar oportunidades a toda la población que participe en las actividades económicas y sobre todo que no haya monopolios ni desigualdad. Es una tarea nada fácil en la institución en donde usted trabaja, en donde usted ha colaborado y en donde usted pretende ser, en este caso, la posición del colegiado. Y naturalmente es evidente y comparto estoy seguro con mis compañeros, que usted tiene una trayectoria que lo avala en cuanto a los conocimientos de lo que se está haciendo, pero también un perfil para efectos de poder seguir haciendo cosas mejores y sobre todo innovando. El tema de competencia es algo pues prácticamente imposible de evadir en cualquier país. El tema de los monopolios pues afecta particularmente las economías y detiene el buen funcionamiento de las sociedades, y es evidente que hay que estar constantemente innovando. Hay un tema en especial que yo quisiera solicitarle su opinión respecto a lo que son las contrataciones públicas, en donde tiene una parte la Comisión Federal de Competencia Económica participación, sobre todo para efectos de cuidar y detectar prácticas ilegales que tengan que ver con el tema de competencia. Tengo entendido, se ha manejado, que pues hay investigaciones que la propia Comisión está haciendo, y más en particular un tema muy sensible que ha estado en la opinión pública, que nos preocupa a todos, que es el tema de la contratación en materia de salud. Mi pregunta sería, desde su perspectiva y naturalmente, si usted llegase a ya formar parte de este colegiado, ¿qué propondría para efectos con la misma reglamentación de la que ustedes tienen en este momento, o sea, la Constitución, las leyes y desde luego la reglamentación interna, o bien, si nosotros, el Poder Legislativo, podemos hacer algo además para efectos de combatir estas prácticas ilegales y obviamente generar una transparencia y una competencia acorde a lo que pretende precisamente, lo que quiere y lo que mandata la Constitución mexicana? De antemano le agradezco su participación y lo felicito por su trayectoria.
Gracias, senador Gándara. Empezaría por decir que el artículo 134 de nuestra Constitución establece un mandato para todas las instancias públicas en el sentido de privilegiar siempre las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y otros factores relevantes. Estoy firmemente convencido que una de las mejores maneras para lograr este resultado es justamente teniendo procesos de contratación pública, tanto para obra como adquisiciones, en condiciones de competencia. Y evidentemente hay muchos factores anómalos que pueden llevarnos a resultados distintos, en donde se hace una contratación a un sobreprecio, beneficiando a un proveedor que no necesariamente ofrece el mayor valor agregado para el Estado. Desde el frente de la Comisión y como autoridad de competencia, considero que hay que trabajar en dos frentes. Uno de ellos es castigar con severidad todas las prácticas de colusión entre proveedores que le venden al Estado mexicano, y en este sentido hay investigaciones en curso en el sector de salud pública. Ha habido antecedentes ya de sanciones a laboratorios farmacéuticos por colusión en detrimento del Instituto Mexicano del Seguro Social, y son prácticas que se tienen que combatir de manera muy vigorosa, porque son probablemente las más perversas de todas. Hay una colusión, hay una ganancia extranormal para ciertas empresas y hay una afectación al Estado mexicano en su capacidad para entregar bienes públicos en beneficio de la sociedad. Pero también hay otra vertiente en la que hace falta mucho trabajar. Muchos problemas no necesariamente derivan de conductas de las empresas, sino de licitaciones mal hechas o de procesos de contratación defectuosos sin planeación por parte de las dependencias. Creo que la Comisión tiene la responsabilidad no únicamente de sancionar casos concretos, sino de promover vigorosamente la adopción de principios de competencia en la contratación pública en todas las fases del proceso, desde la planeación, que es un grave problema en este país porque no se planea al momento en que se contrata, el diseño de las reglas, procedimientos transparentes, claros, con requisitos que atraigan al mayor número de participantes posible, y un manejo muy íntegro del procedimiento que se desarrolla de estas bases. Hay una tarea muy importante aquí por hacer, y desde luego sería también relevante y útil analizar desde la perspectiva legislativa qué se podría hacer. Por ejemplo, una ley general en materia de contratación pública que estableciera parámetros y candados aplicables a todos los órganos de gobierno podría ser un mecanismo útil para reducir ciertos espacios de discrecionalidad al momento de tomar estas decisiones. Pero resumiendo, un frente de abogacía, de promoción para los procesos de contratación y una investigaciones y castigos ejemplares para aquellas empresas que se coludan y dañen al Estado mexicano.
La senadora Dolores Padierna.
Gracias, presidente. Yo quiero enfatizar el comentario que hacía el presidente de la comisión, porque es un procedimiento de selección de los integrantes de la COFESE muy avanzado, muy importante, y no deberíamos permitir que se alterara. Destaco las dos innovaciones que tiene este procedimiento, que evita efectivamente que los partidos pues tengan seleccionados a sus afectos, quita pues la cuota partidista, y también que escoge a las mejores personas, a las más calificadas. Yo quiero repetir el procedimiento que establecimos en la Constitución, porque a diferencia de otros procesos de ratificación, donde el Senado simplemente le toca analizar que cubran los requisitos, que sean altamente calificados, etcétera, y aquí simplemente decidimos su idoneidad y ya. Pero en el caso de los comisionados de la COFESE, la Constitución establece un procedimiento altamente complejo, pero muy bueno. Inicia con la integración del Comité de Evaluación, que como ya se decía, es el Banco de México, el INEGI y el Instituto de Evaluación Educativa. El Comité publica en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria y derivado de ello se inscriben. Para este caso se inscribieron 43 personas. 43 participantes hicieron su solicitud como aspirantes. El Comité evalúa, hace una prueba, un examen de conocimientos y escoge a las más calificadas. Pero el examen de conocimientos tiene que ir avalado con la opinión de dos instituciones de educación superior. y como resultado del trabajo ya se analiza cuáles entre 2 y 5 personas de los aspirantes obtienen los mejores resultados. Esos son los que se presentan al Ejecutivo Federal. Dentro de ellos, el Ejecutivo decide a la persona. El Ejecutivo nos envió la propuesta del ciudadano Alejandro Falla Rodríguez, que de acuerdo a la currícula y todo lo que hemos estudiado, está impecable, pues, o sea, está altamente calificado para el cargo. Y yo anticipo por mis comentarios que vamos a votar a favor. No es ese el tema. El tema es el procedimiento, porque la Constitución señala que el Senado le corresponde verificar el proceso de selección que esté apegado a los requisitos constitucionales y que esté apegado completamente a derecho. El dictamen que leímos de Comisiones Unidas, se incluye la información de los 5 seleccionados por el comité que cubren los requisitos legales y fueron enviados al Ejecutivo Federal. Pero no incluye 3 cosas muy importantes. Primero, un soporte documental sobre el cumplimiento del proceso de selección. ¿Cubrió los requisitos constitucionales o no? Yo quiero suponer que sí, pero aquí pues no es de supuestos. Aquí es cuidar que el procedimiento constitucional se respete. Segundo, el examen de conocimientos que acredite que la propuesta está dentro de los 5 que obtuvieron las más altas propuestas. Y la opinión de las 2 instituciones de educación superior. ¿Cuáles instituciones fueron? ¿Qué opinión dieron? Y ante la falta de esta información, se interpreta por la lista de 5 que fueron enviados al Ejecutivo que el ciudadano Alejandro Falla Rodríguez fue colocado en tercer lugar de la lista entregada por el comité. Pero es una mera interpretación. Y como tampoco se incluyen las razones por las cuales el Ejecutivo tomó la decisión de optar por el ciudadano propuesto aquí presente, no sabemos los criterios bajo los cuales se descartó a los otros, que por lo tanto no es posible asegurar que se trata de el mejor calificado y en fin, se necesita más información. ¿Por qué es importante? Porque lo comentábamos, el ciudadano Alejandro Falla pues trabaja en la COFESE. Entonces eso lo pone en una gran ventaja con respecto a las otras personas, 43, que también hicieron el examen y se hicieron la solicitud. Y también hubo un cabildeo enorme por parte de la presidenta para pues promover al señor Alejandro Falla. Con este procedimiento constitucional no es necesario el cabildeo. El cabildeo tiene que anularse en este tipo de procedimientos. Y de verdad, el hecho de que se trabaje en la COFESE y haya ganado, no sé si es casualidad o causalidad, pero la enorme cercanía que tiene la propuesta con la presidenta, pues hace las críticas en la opinión pública. Y entonces pareciera que este procedimiento va a dar como consecuencia que siempre ganen los de casa y dejen desventaja a los que no estén en casa. Yo simplemente señalo esto porque lo que nos toca hacer a nosotros como senadoras y senadores es verificar que la Constitución se respete. Y aquí nos dejan al supuesto de que se cumplieron los procedimientos y que casualmente quedó el ciudadano Alejandro Falla Rodríguez como el mejor calificado. Bien, eso es por una parte. Y por la otra, sí quisiera hacerle una pregunta al ciudadano Falla. En el plan estratégico que entregan ustedes cada 6 meses al Senado, yo soy asidua a lectura de esos informes, pero de este plan estratégico se desprende que ha habido avances en la garantía de la libre competencia. Hay 2 sectores, que es el financiero, que continúa como cuando empezó o cada vez se concentra más. Ahí no hay ningún avance. Como en otros sectores, el agroalimentario, que usted mismo señalaba, los alimentos, que afecta a la gente más pobre, que gasta una gran cantidad de su ingreso total en alimentos, son los que a peor les va por la falta de competencia económica. Entonces, yo le pediría que nos pudiera explicar qué sectores específicos, derivado de los informes que ustedes mismos nos han entregado cada 6 meses, usted va a atacar para eliminar las prácticas anticompetitivas que están afectando a la población. Y hay, usted decía en respuesta al senador Gándara, a mí me sorprende muchísimo, porque dice que usted va a atacar, cosa que me parece muy correcta, la colusión de proveedores al gobierno porque tienen ganancias extranormales. Bueno, estamos hablando de recursos públicos y no se puede más que, si se tiene este señalamiento, acudir. Yo le preguntaría si ya se acudió a las autoridades correspondientes, porque esto es evidentemente fuera de ley. Esto está violando la ley. ¿A qué sectores del gobierno se está refiriendo usted? ¿Quiénes son los que hacen esta colusión para que los particulares tengan ganancias extranormales y que son recursos públicos que se están desperdiciando por no seguir un procedimiento correcto? Segundo, licitaciones mal hechas. ¿A qué sectores se está refiriendo usted en lo concreto? ¿Quiénes están haciendo estas licitaciones mal hechas que, derivado de ella, están pues afectándose a la población? La falta de planeación, la falta de diseño de reglas, sí se corrigen ciertamente con la ley, pero no solo. También se eligió a la COFESE con las facultades muy conocidas por usted, y yo le pediría que estas dos respuestas de favor.
Muchas gracias por sus preguntas, senadora Padilla. En efecto, como toda organización, debe existir una visión estratégica avalada desde el más alto mando de la misma, que en este caso es el Pleno, la Junta de Gobierno. Y yo reiteraría lo que en ocasiones anteriores se ha dicho, en el sentido de que existen sectores económicos que tienen un efecto transversal en las condiciones competitivas del país, pero sobre todo en el bienestar de las familias mexicanas. Y es muy importante en política pública priorizar esfuerzos y recursos hacia acciones que puedan dar el mayor impacto posible. El sector transporte y el sector energía, por ejemplo, son dos sectores donde existen muchas oportunidades y muchas oportunidades para avanzar y para construir mercados más competidos y que funcionen en condiciones de eficiencia, y son dos sectores que en particular repercuten en prácticamente todas las actividades productivas del país. Existen también otros sectores de naturaleza más transversal que directamente inciden en el bienestar, como es el sector agroalimentario, donde efectivamente hay mucho por hacer. Hay un estudio muy elaborado, emitido por la propia comisión, es un estudio de mercado, donde se identificaron una serie de acciones de política pública para poder combatir el hecho de que los productos agroalimentarios han experimentado alzas en precios muy por encima del promedio de la inflación, y donde hay problemas estructurales en distintos eslabones de las cadenas productivas, y en ese sentido habría que atender varias de estas recomendaciones. Algunas son el frente legislativo, otras son acciones administrativas, y hay cuestiones también de estructura de mercado que hay que atender. Y el sector de salud pública, si tuviera que escoger esos cuatro áreas concretas, diría que también el sector de salud pública, no únicamente en el tema de las ventas de insumos para el sector de salud, sino también la propia industria, tanto la producción, intermediación y comercialización y venta final, son sectores que también tienen que funcionar con mayor competencia y que inciden directamente en el bienestar de los mexicanos. Obviamente, como comisionado, el rol es deliberar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración de este organismo. Tenemos procedimientos muy específicos marcados en ley, y hay que ser muy conscientes de esta responsabilidad, pero sí es muy importante que todos asumamos una visión estratégica al momento de priorizar las acciones de, por parte de la Comisión. Eso sería la respuesta en atención a la primera pregunta. En atención a la segunda pregunta, senadora, lo que quería decir cuando hablaba de prácticas anticompetitivas de empresas que le vendan al gobierno, está demostrado, y hay evidencia internacional, que cuando las empresas se coluden o se ponen de acuerdo para venderle al gobierno y repartirse contratos en distintos procedimientos, una de las consecuencias directas es la venta a un sobreprecio. Es una consecuencia directa de una colusión entre empresas que le venden al gobierno. En este sentido, por parte de la Comisión, como autoridad de competencia, le corresponde sancionar a esas empresas por la práctica monopólica absoluta, específica, consistente entre arreglos entre competidores para venderle al gobierno. Eso no quita, o eso va sin perjuicio de que pueda haber otras infracciones legales en materia criminal o en materia administrativa, pero eso ya le corresponderá a otras instancias administrativas. En lo que toca a la COFECE, el foco tendrá que ser el castigo a la práctica de la colusión. Y en el tema del diseño de licitación, es un problema que se observa alrededor del mundo, no necesariamente es mala fe. Muchas veces es un tema de capacitación. Elaborar un proceso de contratación pública y diseñar las reglas para una licitación a veces puede ser un ejercicio complicado, determinar las especificaciones técnicas concretas del servicio, del bien o de la obra que se está requiriendo también lo puede ser, y aquí es necesario hacer un esfuerzo transversal, y por parte de la Comisión se han hecho algunos esfuerzos preliminares para insistir en la importancia de que todas las autoridades que contraten tengan en mente el valor de la competencia como un valor que tiene que guiar el diseño de sus procedimientos de contratación en aras de que contraten la mejor opción al mejor precio posible. Entonces, el tema de diseño es fundamental, es parte de las labores de abogacía que tiene que realizar la Comisión Federal de Competencia, y creo que es una obligación también para todo funcionario o servidor público que participa en un proceso de esta naturaleza. Gracias, senador.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Primo.
Nos da gusto su presencia. Como siempre, aquí en el Senado procuramos y lo logramos de que vaya mejorando todo lo que nuestro país le beneficia. La Ley Federal de Competencia Económica vigente, resultado de una reforma constitucional en la materia, está por cumplir 3 años de aplicación. Recordemos que en su momento se hizo un esfuerzo legislativo importante por dotar a la COFECE de las facultades y herramientas necesarias para detonar el desarrollo de la competencia en todos los sectores productivos del país. A manera de evaluación, pregunto, con miras de mejorar la función de la COFECE, ¿cuáles modificaciones de la ley estimaría usted necesarias a la luz de los resultados y problemáticas que ha enfrentado esta a lo largo de actuar como órgano autónomo? Por su contestación, gracias.
Gracias, senador Priego. Reiteraría lo dicho en mi intervención en el sentido de que la ley aprobada hace casi 3 años es una muy buena ley. Es una ley que se acerca a los mejores estándares internacionales y fue un esfuerzo muy importante por parte del Congreso Federal. Fue una actuación intensa y de mucho valor agregado específicamente en el Senado de la República. En combinación con el artículo 28 constitucional, que da un cobijo muy robusto, nos ha permitido de manera incremental hacer nuestra labor. Eso no quiere decir que sea una ley perfecta y eso no quiere decir que no haya oportunidades de mejora. Es relevante, es pertinente hacer una evaluación de puntos específicos que pudieran mejorarse para fortalecer todavía más el régimen de competencia, que no estaría, por supuesto, de más. Y si a mí me preguntaran, y es opinión personal, no es posición institucional de la COFECE, se lo aclaro, yo creo que sí hay algunos puntos específicos que podremos atender, y digo, para efectos ilustrativos, solo algunos casos. Mucho se discutió, por ejemplo, el tema de las sanciones, que durante mucho tiempo, hasta el 2011, la capacidad de sanción de la entonces COFECO era irrisoria, y en este sentido no había un poder disuasivo por parte de la autoridad de competencia. A partir de 2011 se refrenda con la nueva ley. La comisión tiene el poder de sancionar hasta con el 10% de los ingresos acumulables del agente infractor, en caso de absolutas, cárteles, hasta 8% en caso de abusos de posición dominante, prácticas relativas. Y eso en principio pues es una sanción alta, de las más altas en nuestro sistema de derecho administrativo. Pero ¿qué pasa cuando a la empresa a la que se le imputa responsabilidad no reporta ingresos acumulables ante Hacienda? Pues podríamos tener un problema. Yo creo que será preferible establecer un sistema mixto en donde la comisión pudiera sancionar o el 8 o hasta el 8 o hasta el 10% o un rango de un valor mínimo o máximo fijado en términos de medidas de actualización, lo que resulte mayor, y eso podría evitar que en casos específicos prácticas lesivas a la sociedad no queden sin ser sancionadas con severidad, como lo mandata la Constitución. Otro es el tema de las opiniones. Las opiniones de la COFECE no tienen carácter vinculante, no las que se emiten a través de procedimientos simplificados. Tenemos un artículo 94 que tiene una naturaleza muy distinta, pero las opiniones que comúnmente emite la comisión tienen esa naturaleza, no está mal. Es parte de respetar las esferas de competencia de otras autoridades. Sin embargo, la ley anterior contiene un mecanismo muy interesante que se perdió con la nueva ley, que podría nuevamente replicarse, que es en lo que tiene que ver con el ámbito federal, que las opiniones de la comisión puedan tener efecto vinculante, dependencias y entidades de administración pública federal, salvo que el titular del ejecutivo diga lo contrario y lo justifique. Eso existía antes, no veo por qué no se pueda retomar. Le daría mayor fuerza a las opiniones de la comisión sin tener un problema de invasión de esferas de competencia y sin tener temas constitucionales. Un tercer tema que podría también considerarse de mejoras a la ley competencia e inclusive a la Constitución es la facultad de la comisión para interponer acciones de inconstitucionalidad, que actualmente no la tenemos. Siendo órganos autónomos del Estado mexicano, la COFECE no está legitimada ni por la Constitución ni por la ley para contravenir normas generales de otros órdenes de gobierno que sean contrarias al 28 constitucional. Gracias a la reforma aprobada, la Suprema Corte ya lo ha dicho, el 28 constitucional no es meramente un artículo adjetivo que regula y da creación a la COFECE, sino que contiene implícitamente un principio en favor de la competencia, queda proscrita cualquier regla que otorgue una ventaja indebida en perjuicio del público consumidor. Si se emite una regla de esta naturaleza en cualquier orden del gobierno contra el 28, al menos la COFECE no podría acudir a la Suprema Corte, tendría que pedirlo al Ejecutivo para que esto a su vez considere la pertinencia de ir a la Suprema Corte. Esto lo hicimos recientemente en el caso de una ley de Coahuila que segmentaba artificialmente el mercado de expendio al público de combustibles. Sí podemos interponer controversias, es decir, invasión de esferas de competencia, más no acciones de inconstitucionalidad. Eso se podrá arreglar en el 105 constitucional o inclusive en el 95 la ley, que restringe explícitamente esa posibilidad. Y para finalizar, hay temas procedimentales, no quisiera ahondar más para no agotar el tiempo. El sistema de concentraciones propondría también la posibilidad de que la comisión emita resoluciones preliminares cuando detecte riesgos al proceso de competencia, de tal forma que los notificantes puedan proponer remedios habiendo leído una resolución firmada por todos los comisionados donde consten cuáles son los riesgos específicos que se presenta al proceso de competencia. Esto creo que abonaría mucho a las condiciones de certeza de este procedimiento. Hay otros temas, pero ahorita de bote pronto me quedaría con esos, y creo que valdría la pena explorarlos. Pero concluyo diciendo, es una buena ley que nos ha permitido hacer nuestro trabajo, pero por supuesto que fortalecer el régimen todavía más funcionará en beneficio de todos.
Bien, muchísimas gracias. No hay más senadoras o senadores que sean... perdón, disculpe, Benjamín. Adelante, senador Benjamín.
Muchas gracias. Efectivamente, como se decía prácticamente al inicio de esta sesión, de conformidad con lo que establece el párrafo 15 del 28 constitucional, la COFECE es un órgano autónomo de nuestro Estado mexicano con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero me voy a subrayar lo siguiente, que tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios y las prácticas, lo subrayo doblemente, prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones del funcionamiento eficiente de los mercados. También establece, lo digo para enmarcar la pregunta que voy a formular, establece que la COFECE contará con facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras de la competencia y la libre concurrencia, para regular el acceso a los insumos esenciales, esto lo subrayo tres veces, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales, etcétera, etcétera. A su vez, el artículo segundo de la Ley Federal de Competencia Económica, usted lo sabe muy bien, establece castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras de libre competencia y la competencia económica. Y digo todo esto porque, como es conocido, en este momento, más que nunca, el mercado petrolero en el mundo es oligopólico. Y aquí en nuestro país se está haciendo el esfuerzo de pasarlo del monopolio estatal a un oligopolio con prácticas, desde mi punto de vista, ultramonopólicas. Lo mismo en la parte de comercialización del mercado gasolinero. Usted sabe también que el gobierno decidió adelantar un año la liberalización del mercado gasolinero y de diésel, y a partir del 2017 ya se viene aplicando. A cuentagotas y con muchos problemas, como todos nos hemos dado cuenta, pero ahí se está aplicando, no ha cambiado la estrategia del gobierno. Pero este también es un segmento del circuito energético donde las transnacionales tienen una gran injerencia y poder de mercado, es decir, pueden decidir sobre el nivel de precios de los combustibles. Antes sabíamos o las reconocíamos como las ocho hermanas, hoy son 17. Una de ellas, muy conocida por su voracidad, por su adicción, por la intromisión en asuntos políticos locales, es la British Petroleum, la misma que acaba de inaugurar ya una gasolinera en este país. Y no hay duda de que viene por el control del mercado de los puntos de venta de gasolina. Por eso le pregunto, ¿cree usted que la COFECE tiene la capacidad para controlar los comportamientos y prácticas monopólicas de las voraces transnacionales energéticas? ¿Y cuál es el plan que usted propondría? Es el plan concreto para evitarlas.
Muchas gracias, senador, por su pregunta.
Muchas gracias.
Efectivamente, comparto la preocupación en cuanto a la implementación de la reforma energética y, en particular, lo que está sucediendo con los mercados de expendio al público de gasolinas y diésel. Es un mercado que incide directamente en el bienestar del consumidor y es algo que es notable para todos. Hemos dicho y suscribo esa visión de que la industria de los combustibles es una industria esencialmente logística que empieza en el pozo y termina en la bomba, y que para lograr que el mercado en su conjunto funcione en condiciones eficientes y apoye a la economía nacional, tiene que existir competencia y concurrencia en todos y cada uno de los eslabones de la cadena. No lo podemos ver únicamente en la parte final, en la fachada, que es la gasolinera. Tenemos que verlo desde una perspectiva de cadena de valor. Necesitamos, por ejemplo, en la parte de abasto, proveedores distintos a Pemex, reconfigurar las refinerías nacionales, facilitar fuentes de abasto de otras partes del país. Es urgente detonar y desarrollar más infraestructura, y en el tiempo que esto sucede, que Petróleos Mexicanos pueda poner a disposición de terceros un porcentaje de su capacidad operativa para poder incentivar la concurrencia en el corto plazo. Es importante revisar obstáculos regulatorios que puedan inhibir el desarrollo de infraestructura nueva, sobre todo de ductos y terminales de almacenamiento. Y en la parte de expendio, Desde luego que hay mucho por hacer y comparto la preocupación. Tiene que haber rivalidad competitiva entre las estaciones de servicio para que los precios reflejen condiciones de eficiencia. Tiene que haber distintos grupos de interés, tiene que haber distintos propietarios, distintas marcas operando en las mismas ciudades. Los mercados de expendio son definidos de una manera geográfica, local, y en este sentido hemos insistido que tiene que haber rivalidad competitiva en este segmento, porque el número de gasolineras y la rivalidad que existe entre estas va a impactar de manera directa en el precio final, particularmente en el contexto de un precio que se determina por condiciones de libre mercado. Entonces, para que todo este andamiaje funcione, para que el cronograma de flexibilización que ya inició a partir de este año sea exitoso y sobre todo para que en el corto y mediano plazo podamos tener condiciones favorables, necesitamos implementar acciones de política pública a lo largo de toda la cadena. Esto, honestamente, requiere un esfuerzo de Estado, de todas las autoridades, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Son muchas las autoridades involucradas. Por parte de la COFECE se emitió en junio o julio del año pasado un documento que se llama Transición hacia mercados competitivos de gasolinas y diésel, donde se hizo un esfuerzo de abogacía para identificar cosas que hay por hacer, cosas que hay por atender. Hay cosas de esa lista que todavía necesitan implementarse, y en la parte de aplicación de la ley, pues por supuesto que es fundamental que la Comisión esté pendiente y vigilante para que cualquier agente económico con poder sustancial en mercados nacionales o locales no aproveche ese poder sustancial para bloquear la entrada de potenciales competidores, para otorgar ventajas exclusivas en favor de algunos o para desplazar a sus rivales. Y tenemos que vigilar que en el contexto de la flexibilización de precios los agentes económicos tampoco se coludan, sino que muy por el contrario se adapten a las nuevas dinámicas. Yo creo que eso es lo que le corresponde en estricto sentido a la COFECE, pero insistiría en que la correcta y exitosa implementación requiere de esfuerzos de todos los frentes, en todos los órganos de gobierno y con una visión de cadenas de valor. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Una disculpa, senador Robles. Gracias, muy amable. Bien, antes de proceder a la votación, yo agradezco la presencia aquí de nuestro compareciente y le pediría a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos agradecer a nuestro compareciente.
Gracias, señor presidente. Solamente para agradecer al compareciente su respuesta puntual a las preguntas que aquí le han sido formuladas, el reconocer que estas comisiones unidas están presentando en esta comparecencia el planteamiento de valoración a los integrantes de ambas comisiones para que su nombramiento sea ratificado por el seno de las comisiones y luego pueda pasar al pleno para lo propio. Yo solamente quisiera al agradecerle también reconocer el que esta idoneidad que nos ha sido que hemos planteado en el documento, pues es un resultado fundamentalmente de trayectoria, fundamentalmente de la evaluación que hace el comité de evaluación, que me parece que es el principio fundamental bajo el cual estamos cumpliendo con la reforma que en materia de competencia económica hizo este Senado de la República. Pedirle a usted que nos permita deliberar para efectos de votación, nuevamente felicitarlo por estar hoy en esta solicitud que hace el Presidente de la República de su ratificación, en esta condición de ser ratificado por el Senado de la República, y pedirle a las compañeras y compañeros que pasemos, si usted nos lo permite así, que pasemos a la fase de votación y esperemos que sea una votación que sea favorable a la solicitud que hace el Presidente de la República desde su ratificación como integrante de la COFECE. Desde luego, me parece que debemos de congratularnos todos de que esta reforma constitucional esté ya dando resultados. Aquí fueron hechos algunos planteamientos muy interesantes por parte de las compañeras y compañeros en relación a esos resultados que estamos viendo de la actuación de la COFECE, y yo creo que significa un gran avance para el país que hoy estemos en esta nueva condición que le puede dar viabilidad real a la competencia económica en el país. Felicidades por su presentación, por su comparecencia, por sus respuestas, y le agradecemos su presencia. Daremos paso a la votación.
Por nada más supuesto. Quiero agradecerles.
Por supuesto,
adelante. Agradecerles la oportunidad, el espacio. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Y gracias por sus preguntas y por escuchar los planteamientos. Gracias a todos.
Gracias, muy amable.
Debiste moderar tu cuello.
¿Qué?
Quisiera destacar aquí la presencia de la senadora Rocío Pineda, de Patricia Leal, del senador Mal Cavazos, que nunca falta, y de los demás integrantes de las comisiones que están desde el inicio de la sesión. Pues no sé si alguien quiera hacer uso de la palabra para deliberar o directamente lo sometemos a consideración y votación. Entonces, como ustedes saben, de acuerdo con todo lo que se ha expuesto aquí, solamente tenemos la alternativa de ratificar o rechazar la ratificación. Hay un proyecto de dictamen que está circulado entre todos y simplemente preguntaría a los miembros de la Comisión de Comercio primero si están a favor de la ratificación o en contra. Los que estén a favor, tengan la generosidad de levantar la mano. Bien, es clara mayoría y lamentamos que haya interferencia en la votación de la comisión.
No te estorbo un voto más.
Y le pediría a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos levantar la votación que corresponde a su comisión.
Muchísimas gracias, presidente. Senador Manuel Cavazos.
A favor.
Senadora Patricia Leal Islas.
A favor.
Senador Benjamín Robles.
A favor.
Senadora Graciela Ortiz. A favor. Unanimidad en la...
Bien, pues muchísimas gracias. Va a circular en un momento más el dictamen entre ustedes para su firma y pueda ser presentado al Pleno en la primera oportunidad que se presente. Pediría que a las personas que nos auxilian también le informen al compareciente el resultado de la votación. Vamos a pasar de inmediato al siguiente punto y segundo punto del orden del día, que es la consideración de las comisiones en torno a un proyecto de reforma de la ley del Instituto de la Procuraduría de Defensa del Consumidor. Yo quisiera primeramente comentar que, bueno, está aquí presente el procurador, a quien le agradezco su presencia, Rafael Ochoa, que es alguien que está de muchísimos años involucrado en su trabajo en la Procuraduría y que ahorita ocupa la titularidad y que ha sido un factor clave en todo este trajín que ahorita comentaré para llegar a tener un dictamen el día de hoy. Sí, está encargado del despacho, seguro. Primero quisiera comentar que la Procuraduría tiene en existencia 51 años, acaba de cumplir 51 años, 54 años, 41, perdón, saqué mal las cuentas, 41 años, es que no creo, bueno, en esta larga vida ha habido momentos en donde diferentes temas han surgido, y que han llevado a hacer cambios en la ley. Creo yo que no es un tema así como para afirmarlo con contundencia, pero uno de los cambios más importantes que se ha analizado, más integrales sobre todo, es el que está ahorita sujeto y que parte de un conjunto de iniciativas, pero particularmente de una iniciativa que se presentó el 15 de octubre, hace ya 18 meses del 2015, que suscribió la senadora Nalida Herrera y varios senadores, incluyéndome, suscribimos esta iniciativa. Y varios de los presentes aquí también la suscribieron. Desde entonces ha habido un trabajo muy intenso que concluyó, iba a decir que anoche, pero no, concluyó hace ratito, todavía con un tema. Y comentar algunos aspectos, porque no ha sido un asunto sencillo el encontrar el equilibrio entre la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y el cuidado del interés jurídico de los propios proveedores y de ese equilibrio que debe de prevalecer. No ha sido sencillo. En ocasiones algún solo término se ha llevado algunos días. Hubo un proyecto de... Bueno, el otro tema que quería resaltar es... hemos intentado hacer la mayor transparencia en este debate. Desde el mes de diciembre del año pasado... Bueno, la iniciativa está presentada en Internet desde octubre. Se han ido adicionando ya otras iniciativas. Y en diciembre del año pasado subimos a la página de la Comisión el primer proyecto que pretendemos incluso sacar en ese mes de dictamen de la Comisión. Ese proyecto recibió muchísimos comentarios. El último proyecto fue subido a Internet el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria. También está ya en la página de Internet de la Comisión. Y sobre ese proyecto todavía tuvimos varias observaciones, comentarios, y desde luego que algunos consideramos que fueron pertinentes y hemos cambiado. De los temas así que fueron polémicos en todo este proceso es la Procuraduría tiene la facultad de emitir sanciones. Y estas sanciones pueden ser sanciones administrativas o multas. En el caso de las multas, ha pasado por varias etapas en su vida, ¿verdad? Desde transferirlas al SAT para que las cobre, bueno, cuando no haya SAT, a la Secretaría de Hacienda, con efectos nulos, no eran de interés para la Secretaría de Hacienda el cobro de estas multas. Luego cederlas incluso a los ayuntamientos para que ellos las cobraban, no hubo interés de los ayuntamientos para cobrarlas, de los gobiernos estatales. Y la verdad, las cosas que se convirtió en una sanción, yo lo diría un poquito con un comentario que alguien ayer me hacía, la fotomulta en el Distrito Federal, si tienes placas de fuera, es como si no existiera, ¿verdad? No tiene sanción posible. Bueno, lo mismo pasó ya con las multas de la Profeco. Entonces hubo un planteamiento en la iniciativa de que la Procuraduría tuviera la facultad de cobrar sus multas y quedarse con ellas. Este tema, solamente voy a referir a algunos de los temas muy polémicos, generó una enorme polémica, porque podría llevar a un incentivo perverso. ¿Cuál es el incentivo perverso? Incrementar las multas para incrementar sus ingresos de la propia Procuraduría. Finalmente, nos acercamos a un consenso para que la Procuraduría sí pudiera cobrar las multas, pero toda multa se integrara a la TESOFE, como sucede con todas las demás instancias. En términos generales, también fue caminando, pero hubo otro enorme problema. No es en los ámbitos de discreción puede también haber la corrupción de algún mal funcionario de inspector, y entonces en vez de cobrar la multa sirva para extorsionar o cosas por el estilo. Y entonces al final del día encontramos un esquema que me parece que satisface a todos, que es el que sí tenga la posibilidad la Profeco de cobrar sus multas, que estas multas sean cobradas electrónicamente, lo cual implica mucho menos gasto que abrir una ventanilla de cobro en todas las delegaciones que tiene el país y todos los sistemas contables, en los transitorios establecer un lapso para que esté ya funcionando ese sistema, y adicionalmente que hubiera los incentivos de pronto pago, como existen ya prácticamente todos los ayuntamientos del país, el pago electrónico de multas y con un incentivo si lo haces un descuento sustancial. Este tema ya estaba en el dictamen. Hoy en la mañana todavía tuvimos algún de las propias autoridades encargadas del tema algunas objeciones que han sido saldadas, estableciendo que todo el procedimiento de cobro se tendrá que sujetar a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. De tal manera que eso es una referencia de un solo tema que nos llevó navegar por varias posiciones, y creo que encontramos una... y cuando hablo de encontramos, los senadores, los miembros del Poder Ejecutivo y desde luego los representantes de los proveedores que han estado en continuo contacto. Un tema que levantó polémica desde el primer día es el que se refiere a los tiempos compartidos. Ahí básicamente se proponían dos cosas. Algunas de esas propuestas venían de los propios proveedores. Establecer un registro en donde fuera obligatorio que para prestar el servicio de tiempo compartido esté incluido en el registro de la Profeco. Para evitar que los malos proveedores, los que puedan hacer fraude, pues no puedan hacerlo si no están registrados, y si están registrados poder acudir en su persecución. Y la segunda era el hacer alguna consideración sobre el tiempo de reflexión. ¿Qué es el tiempo de reflexión? Es el tiempo en el cual, después de tomar la decisión de adherirse a un programa de este tipo, puede uno, sin consecuencia alguna, cancelar esa posibilidad. Bueno, aquí hemos caminado en todos los sentidos, de aumentarlo, de reducirlo, de más. Al final del día se encontró, por decir algo, el tema del registro. Ciertamente, y la propia Procuraduría conoce sus limitaciones operativas en el área jurídica para poder hacer el registro. Los proveedores decían, bueno, si yo ya llevo 20, 30 años funcionando, tengo registrados mis contratos de adhesión y ahora no voy a poder operar hasta que la Procuraduría me dé registro como proveedor. Y entonces lo que establecimos fue que sí se crea este registro, que el registro se crea precisamente con todos los contratos de adhesión que ya están registrados y los proveedores quedan registrados automáticamente, los que están, los nuevos tendrán que hacer todo el trámite. Y se mantuvo el tiempo de reflexión como está. Es un tema que es polémico y que bueno, después de muchísimas consideraciones así se acordó. Hay temas que tienen que ver con las garantías. Hay consumidores que se quejan que compraron algún artículo y fueron al que se los vendió a reclamar la garantía y les dijo, no, pues yo no soy el responsable de la garantía, ese vehículo ahí está en el artículo, está los datos del proveedor, y los datos del proveedor son un importador y no existe los datos, y entonces no hay quien reclamar la garantía. Entonces pasamos también de varios caminos de que el consumidor pudiera indiferentemente reclamarle al detallista, al intermediario, al importador, al fabricante, y creo que contamos con una fórmula que trata de reflejar separado, dejar los bienes como están ahorita en la Procuraduría, en la ley actual, que es muy sencillo. Si yo compro un bien un electrodoméstico, una licuadora, la tienda que me lo vendió me da garantía, me da una póliza de garantía, por decir algo, por un año, pero los 30 primeros días son directamente con ellos, y si no es con el taller de servicio del propio proveedor. Así ha funcionado. El problema es con los bienes, con los servicios, y ahí pues también se encontró un término intermedio que haga responsable a la cadena, sobre todo de un servicio que se vende y que el que vendió el servicio desaparece, y bueno, alguien tiene que hacerse responsable ante el consumidor. Hay muchísimos temas, no quiero cansarlos, seguramente en el debate podrán salir algunos. Todo eso lo hago con el solo propósito de decirles, llevamos 18 meses en un análisis de revisión. No tengo ninguna duda que de aquí a que pase a la Cámara de Senadores, si es que en este periodo se aprueba en el Senado, que pase a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados también habrá revisiones. Hoy mismo se presentan en la Cámara de Diputados iniciativas de reformas a la Profeco. Es un tema socorrido. Nosotros mismos en la Comisión hemos aprobado ya varias reformas al respecto. Pero esta es una reforma integral y está a consideración pues de los integrantes de las Comisiones Unidas. No sé si alguien quiera hacer uso de la palabra.
Está muy bien. Nos ganaste todas las novedades.
No, tiene muchísimas novedades adicionales.
Los medios electrónicos, ópticos.
Bueno, todavía hoy en alguna columna decía que no atendimos. Hemos atendido a todos los sectores. Ayer un solo término nos llevó mucho rato de encontrar una alternativa que dejara satisfechos a quienes estaban inconformes, que era un término que podía ser vago, efectivamente, el de inexactitud. Se encontró la alternativa que satisfizo, por decir algo, ayer las casas de empeño nos pedían un tema en particular, parecía razonable, y cuando revisamos el último proyecto ya no está incluido su dificultad. Hoy aparecen los medios de los medios electrónicos, creo que queda satisfecha su reclamo, que aparece en una columna, pero básicamente hemos intentado atender a todos y estamos en ese ánimo todavía, y seguramente en la Cámara de Diputados todavía habrá espacio para reformar en caso que se aprobara en el Senado. De manera que si no hay quien haga uso de la palabra, no sé, Jorge, tú quieras hacer un comentario.
Así es, senador, con su permiso. Pues solamente hacer el comentario en relación al artículo 87, ya que considero que las multas están elevadas. nos está hablando desde 141 mil pesos hasta 3.974.000 pesos por un registro, por un incumplimiento de un contrato. Quisiera pues que se tomara consideración para bajar esa sanción. Nada más, presidente. Gracias. Pues no sé, o sea, que será algo razonable y no a un precio, porque puede haber algún contrato que sea, no sé, de 30 mil, de 50 mil pesos, y en cambio se va hasta 3.974.000 pesos por una sanción. Sí, es el artículo 87.
Sí, es un tema que ha sido ampliamente discutido. En este momento, como se lo comenté yo al senador Arechiga al inicio de la sesión, el consenso está en como está ahorita en el dictamen, pero estamos abiertos todos, que en el propio pleno pudiera modificarse si así fuera.
¿No sería más fácil, atendiendo al principio constitucional de proporcionalidad, que fuera un porcentaje del monto del contrato,
hay absoluta jurisprudencia en el caso de que ningún juez dejaría de tumbar una multa que se pone el máximo desde la primera. Siempre toman el rango y establecen ellos la valoración.
El problema no está en el rango.
Sí, el monto, de porque sea proporcional, que haga daño, que le duela, si es grandote, ¿no?
Un porcentaje.
Si les parece, lo analizamos ahorita enseguida. Bien, pues sí, senadora Leal.
Sí, me permiten, yo quisiera hacer un comentario. Veo que en algunos de los artículos, refiriéndose concretamente al tema de las multas, 25, 127, 128, 128 bis, se expresa en una cantidad de dinero, y bueno, pues atendiendo a la reforma constitucional de desindexación de salarios mínimos, nos obliga a poner las sanciones en todos los ordenamientos que lleguemos a modificar en las llamadas unidades de medidas, porque obviamente esto en un momento dado se desfasa si no hay una modificación posterior a la ley o una actualización a las sanciones que se están imponiendo, pues desde luego nos queda desfasado. Y bueno, y estaríamos, desde mi particular punto de vista, desatendiendo una reforma constitucional que establece en su tercero y cuarto artículo transitorio. Es una comentario con todo respeto.
Sí, desde luego que yo les solicitaría que, vamos, habíamos en todo este proceso caminado, es un mecanismo diferente. La Procuraduría, la ley establece que la Procuraduría al inicio de año tiene que publicar la actualización de las sanciones. Y entonces no necesita, es el mismo resultado, pero no necesita el poner unidad de medida. Eso está desde antes de que hubiera la unidad de medida de actualización. Pero podemos revisarlo ahorita enseguida. Como el compromiso con los miembros de las comisiones unidas era que se había agotado pues la discusión en todo esto, someterlo a consideración de los integrantes, yo procedería honrando ese compromiso con todos, si les parece, sometiendo a consideración el proyecto. Dejo de insistir en que cualquier observación que exista, todos los integrantes de la comisión estamos abiertos para que el resultado final sea lo más el mejor instrumento posible en defensa del consumidor. Si están de acuerdo, entonces sometería a votación primeramente a los miembros de la Comisión de Comercio. Quienes estén a favor de aprobar el proyecto de dictamen, tengan la generosidad de levantar la mano.
Con algunas reservas.
Sí, desde luego. Muy bien. Presidenta.
Senador Manuel Cavazos.
Aprobado por un voto de confianza.
Senadora Patricia Leal Islas.
En el mismísimo sentido, presidente.
Senador Benjamín Robles, no está. Senadora Graciela Ortiz, a favor.
Bien, entonces queda aprobado en lo general. El acuerdo es que se presente el día de mañana en la sesión de pleno, y ahorita si hay en el caso de la senadora Dolores Padilla en las reservas, valdría la pena discutirlas y las haríamos todos de ser aprobadas, presentadas por todos en el pleno como observaciones de la propia comisión, si les parece, todos los cambios que pudieran en su momento darse de aquí a la sesión de mañana. Okay, entonces lo vamos a ver simplemente por cuestión de trámite. Había que aprobar en lo particular, dado que no hay reservas.
Bueno, las damos en el pleno o
no, las damos en pleno como reservas de toda la comisión.
Pues son las que se metieron. Perdón, presidente, en cuestiones de reservas. Estas que se metieron de última hora no las hemos estudiado suficientemente. Lo que leímos todavía esta noche, vamos a favor. Lo que se agregó hoy en la mañana temprano, tendríamos que tener un poco de tiempo para revisarlas con suficiencia. Grosso modo, hay algunas asuntos que son de una palabra a otra, pero que sí afectarían a los consumidores. Entonces, lo mejor es que se nos dé tiempo para estudiarlo y mañana, antes del pleno, pudiéramos revisarlo nuevamente.
Sí, si les parece, que es exactamente, tomando la inquietud de la senadora Dolores Padierna, el que, para que tengamos dictamen formalmente, se vote ahorita en lo particular también, con el compromiso de que toda modificación de aquí a mañana sea presentado por todos los integrantes de la comisión como modificaciones al dictamen, de tal manera que el que se vote ya incluye los cambios que pudiéramos hacerle. De otra manera, no podríamos presentar al pleno el dictamen porque no tendría la aprobación. En ese sentido, yo solicito a los integrantes de la Comisión de Comercio que manifiesten, levantando la mano, si están a favor de votar en lo particular del dictamen. Quienes estén a favor, manifiéstenlo, por favor. Bien, queda aprobado por mayoría, por unanimidad de los presentes que hacen quórum. Y, presidenta.
Senador Manuel Cavazos.
A favor.
Senadora Patricia Leal.
A favor.
Senadora Graciela Ortiz, a favor. Aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos.
Bien, con esto damos término a la reunión de comisiones conjuntas. Yo le agradezco mucho a los integrantes, a su presidenta, Graciela Ortiz, y a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Y les pediría a los miembros de la Comisión de Comercio que nos quedáramos aquí 5 a 10 minutos máximo para ver un acuerdo que vamos a proponer a su consideración para hacerlo a la Junta de Coordinación Política en este mismo día.
Gracias, presidente.
Bien, procedo. Gracias. De acuerdo a propósito de la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con la ley que le dio origen, se establece que entre sus comisionados el Senado determinará quién preside. Entre los comisionados originales que fueron electos por el Senado, se eligió a la comisionada Alejandra Palacios como presidenta y su periodo dura 4 años. Este periodo concluye en el mes de septiembre. Tomando en consideración que tenemos un receso legislativo a partir de esta última semana, y tomando en consideración que es facultad del Senado el determinar quién preside la comisión, que puede ser una ratificación de la presidenta actual, que tiene derecho de ser ratificada por una vez más y que le da su periodo, dado que ella fue electa por el periodo máximo, o encontrar otra persona. Este es una facultad de propuesta de la Junta de Coordinación Política. O sea, no hay absolutamente nada reglamentado en este tema, entonces correspondería a la Junta de Coordinación Política hacer la propuesta específica. La Junta de Coordinación Política nos ha consultado a nosotros cómo consideraríamos la ratificación de la actual presidenta. yo a título personal como presidente y con el conocimiento que tengo del desempeño que ha tenido la Comisión Federal de Competencia Económica, les he manifestado primero que ese sería un tema que debería discutir la Comisión de Comercio, pero que yo en lo personal considero que el desempeño de la presidenta ha sido un desempeño satisfactorio, que ella ha comparecido aquí al Pleno, no ha presentado un dictamen, un informe escrito largo, sino a someterse a la consideración de preguntas de los integrantes del Pleno, lo hemos hecho todos los años. Adicionalmente, existe una muy fuerte cohesión entre los integrantes de la Comisión, no ha habido absolutamente un solo tema de escándalo, alguna cuestión, de tal forma que lo más sano, y hay varios temas en proceso de mejora en la competencia que tarde que temprano redundan en beneficio de los consumidores, y en ese sentido yo les decía, a mí me parece en lo personal que convendría que permaneciera. Yo quiero someter este tema aquí, y únicamente nosotros lo que haríamos es, en caso que hubiera acuerdo, enviar ese acuerdo a la Junta de Corrección Política, si así fuera, para decir la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que es la encargada del tema, vería favorablemente el que fuera sometida en su momento a ratificación la permanencia como presidenta de Alejandra Palacios como presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Ese es el planteamiento, y yo lo abro a la discusión de los integrantes de la Comisión. Adelante, senador.
Sí, muchísimas gracias, senador presidente. Efectivamente, como usted lo manifestó en un principio, creo que sería materia de que lo deliberemos, de que lo debatamos, de que lo podamos considerar. Por lo tanto, yo solicitaría se nos diera sí, propio senador, se nos diera un plazo para el análisis del trabajo que ha llevado a cabo en la presidencia, la opinión de esta comisión, y que pudiéramos analizarlo en algunos días, y en la próxima sesión que usted decida citarnos, dar un punto de vista más objetivo sobre si permanece o no en la presidencia la persona propuesta.
Sí, con todo gusto. No, Santana, aquí la única dificultad que tenemos es la premura del tiempo. Esto lo hago a solicitud de la Junta de Coordinación Política, porque el vencimiento del plazo es a mediados del mes de septiembre, no recuerdo la fecha exacta. Y hay que recordar que el mes de septiembre inicia con el informe y otros temas que hacen que seguramente ya estuviera hecho un dictamen para que se votara en su momento. Entonces, la así a bote pronto, es una opinión no vinculante, por cierto, de los miembros de la comisión. Y yo sí lo invitaría a que pudiéramos emitir esa opinión en un sentido o en el otro el día de hoy.
Como no tengo elementos para emitir la opinión, me abstengo y solicito que se considere mi voto como tal, como una abstención, toda vez que no tengo elementos ni a favor ni en contra para emitir la opinión, por dar la premura de subir este punto en el orden del día.
Perfecto.
Bien, si se trata solo de dar una opinión por parte de la Comisión de Comercio, yo coincido con la opinión del presidente de que la actual presidenta Alejandra Palacios ha hecho un muy buen trabajo al frente de la comisión, y si uno se atiene a los informes semestrales que ha presentado y que son públicos y que hemos podido leer, si uno se atiene a las comparecencias que en efecto ella, sin estar obligada, ha aceptado que se le cuestione en el pleno, se hagan preguntas, y ha mostrado un desempeño de alta calificación, si solamente de eso se tratara, mi opinión es favorable. Y así lo externaré en la Junta de Coordinación Política por la ratificación de Alejandra Palacios al frente de la COFECE. Otra vez estoy con el procedimiento yo, porque si es hasta septiembre que se tiene que elegir, y entendiendo las razones de que nos llega el paquete económico, tenemos la glosa del informe, estamos agobiados en el mes de septiembre, y siendo el último casi periodo de sesiones, vamos a tener una congestión de trabajo muy importante para el próximo periodo ordinario. Podríamos citar a un periodo extraordinario, nos pagan para trabajar todos los días, Yo no le vería ningún problema de citarnos un poquito antes de septiembre para que no nos agarren las prisas. Lo externaré en la Junta de Coordinación Política, pero si hoy se trata solo de emitir una opinión respecto de la persona para la presidencia, mi voto sería favorable, no del procedimiento.
Claro, perfectamente claro. Senadora Arechiga. Bien, yo preguntaría a los miembros de la comisión. Senadora Arechiga. A favor. Ya quedó expresado el senador Santana.
A favor.
Señor Piego, senadora Rosariana. Y bueno, queda registrado y nosotros simplemente atendemos la solicitud de la Junta de Coordinación Política expresando nuestra opinión, y ya la Junta de Coordinación Política encontrará el procedimiento mejor que dé certidumbre de que no habrá un lapso de tiempo que no tenga presidente la comisión, y que adicionalmente lo haga con el mayor apego posible a los procedimientos, al tiempo, ¿no? Porque el procedimiento es exactamente lo que está establecido. Pues con esto concluimos la sesión de la comisión. Yo les agradezco a todos su presencia. Gracias. Muy amables.
Muchas gracias.
Nos vemos, Jesús.
De esta manera.